El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 14 de agosto del año 2025. Un día muy especial porque estamos originando desde un lindo sitio, el Club Pueblo Viejo, al norte de la capital de la República, donde hubo una actividad muy importante de AS Colombia con don Steven Arce y con una serie de invitados, donde el protagonista fue Juan Pablo Montoya. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, señor César Augusto? Me alegra tenerlo por acá.
Muchas gracias por la invitación aquí a esta actividad.
No hace goles, pero juega bien el golf.
Ahí más o menos.
Diferente. Y muy
bien.
Decir
que juega bien golf, que lo diga Scottie Scheffler.
No, o Gabriel de las Casas, que fue el ganador del torneo hoy con Juan Pablo.
Gabriel de las Casas jugó muy bien.
Exactamente.
Ahí por un golpecito nos dio palo.
Y qué linda tarde en la sabana de Bogotá. Siempre es lindo salir a los verdes, a encontrarnos con estas montañas, a respirar aire puro, porque es que a veces uno se contamina, señor Londoño.
Es necesario y es chévere. Es chévere poder venir a estos sitios y poder disfrutar de la naturaleza. Además es chévere reencontrarse con amigos. Yo lo vi crecer, lo vi triunfar.
¿Está hablando de mí?
¿A quién?
¿Está hablando de mí?
No, usted no lo ha visto crecer todavía. Apenas lo estoy viendo. Apenas lo estoy viendo. Todavía le falta mucho. Pero haber compartido Steven con Juan Pablo Montoya, yo recuerdo aquellas épocas cuando corría la Copa Clausen en el autódromo de Tocancipá y los pilotos tradicionales de la época no lo dejaban competir porque decía, van a originar una tragedia con este muchacho que era atrevido y que era decidido. Pues hoy es una estrella, está con su hijo Sebastián, que va por un camino maravilloso, es un recorrido difícil, complicado, pero ahí va Juan Pablo Montoya, a quien recordamos con mucho cariño y con quien compartimos hoy de manera maravillosa, ¿sabe?
Sí, fue una gran experiencia, torneo de golf organizado por AS Colombia, también los colegas, nuestra emisora hermana de la W. De verdad que la hemos pasado muy, muy bien y agradecemos a esta instalación tan linda que nos presta hoy Pueblo Viejo, no solamente para jugar golf, sino para hacer hoy el pulso del fútbol.
Y qué bueno, hacer el pulso del fútbol desde un sitio diferente, bonito, como el Club Pueblo Viejo. La frase del día, escuche bien. Si matas una cucaracha, eres un héroe. Si matas una mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos. Federico Nietzsche. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
Sí, sí, señor, estoy de acuerdo. Funciona lastimosamente con lo estético, funciona también con las razas. Hay una canción del grupo Nietzsche que habla de eso. Dice, blanco con toga doctor, y si es el negrito es yerbatero, dice una canción del grupo Nietzsche.
Uy, a propósito de eso, ahora le hablo del tema del racismo de anoche en el Campín.
Claro,
porque César, hay una comunicación muy fuerte de Independiente de Santa Fe.
Y con toda razón le cuento.
Sí, bueno, vamos a hablar del tema. Pero, ¿qué tal si comenzamos con el Deportivo Cali, le parece?
Sí, que la buena noticia para la gente del Deportivo Cali es que hoy está entre los 8.
Octavo.
Está octavo y parece que el equipo, después de un bachecito que tuvo el equipo de Gamero, pues ya se va reencontrando con un mejor fútbol, porque ayer le pasó por encima a la Unión Magdalena.
¿Usted cree que resucita el Cali, que resucita Gamero, que es el comienzo de una etapa que puede ser fructífera en la liga o no?
Estoy convencido que sí.
Yo quiero verlo
por
todavía.
El técnico,
quiero
por el
verlo.
Entrenador.
Yo le creo a Gamero.
Creo que hay hombres que entraron ahí muy bien, que han entrado muy bien en la titular del Deportivo Cali. Y yo le apuesto hoy, señor César Augusto Londoño, le apuesto hoy a que el Deportivo Cali va a estar en las finales del fútbol colombiano.
Pues ojalá porque no estuvo en la temporada anterior y el Cali es de los equipos históricos que engalanan las finales del fútbol colombiano. Dos figuras notables, André Estupiñán, que sigue en buen nivel marcando goles, y Joan Martínez, que fue el que hizo el tiro libre del tercer gol del Deportivo Cali en el Campín frente a Millonarios, y ayer marcó dos goles, entre ellos el tercero, que fue un golazo, victoria 3-1 del Deportivo Cali frente a Unión Magdalena. Este jugador que llegó de Leones, ayer nos decía el Panelo Valencia, quien nos acompañó en la polémica, que es un jugador con una extraordinaria pegada, y lo ha venido demostrando. Lo demostró en el partido frente a Millonarios, empate del Cali, y lo demostró en la victoria contundente 3-1 frente al Unión Magdalena. Dijo Gamero en la conferencia de prensa que querían sacar el arco en cero. Al final, dos penaltis, el de Estupiñán, que fue, y el que cobró el Ricardo Márquez. El Caballo Márquez para el 3-1 del Unión. ¿Le pareció penalti también?
A mí sí me pareció penalti. Los dos. Sí. No. Me parece que además, César, usted y yo nos encontramos en pocas cosas. En esta creo que tenemos que hacer piña, como dicen los entrenadores. Y es en la de el VAR y los árbitros cuando aciertan. Porque nosotros le damos muy duro a los árbitros y al VAR cuando se equivocan. Pero normalmente, dentro de las primeras fechas del fútbol colombiano, hemos tenido, creo que 3 polémicas, ¿sí mucho?
Sí.
La verdad es que se ha comportado bien en este inicio del campeonato el tema arbitral en Colombia. Sí, ojalá sí, y sí, sea sí. Así.
Va bien. Y yo siempre he dicho que los árbitros no son tan malos como dicen los directivos y los jugadores, y el fútbol colombiano
pero
no
los
es tan
periodistas
malo
también.
Como dicen los periodistas y los aficionados. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero que hablemos de un asunto que comienza con una declaración de Luis Enrique ayer tras la Supercopa Europea, que le ganó el Paris Saint-Germain al Tottenham 2-2 y le ganó 4-2 por penaltis, y que puede desencadenar en un tema tan complicado que podría ser de la misma dimensión de la ley Bosman para el fútbol. Pero déjeme empiezo por donde es. ¿Le parece?
Sí, porque me asustó con eso.
El tema
porque
es asustador.
Si algo cambió en el fútbol,
el tema podría cambiar todas las estructuras de los contratos, la parte laboral y las negociaciones entre clubes y futbolistas.
Ahora, ¿le puedo agregar otro tema que también está saliendo alrededor?
Sí, señor.
Hoy se dice en Francia que esto de Donnarumma y la decisión de Luis Enrique tan repentina y como tan extraña de sacarlo del equipo con el argumento futbolístico de que es que él quiere otra cosa, es mentira.
Sí, es que allá voy. Yo creo que es mentira.
Se agarraron y se pelearon.
Yo creo que es mentira. Y ahora se lo argumento. Pero empecemos por el principio.
Es el mejor arquero del mundo.
Pero a ver, empecemos por el principio. Luis Enrique habló luego de ganar la Supercopa lo siguiente. Para ser honesto, el adversario está en forma y nosotros no. Esa fue la realidad del partido. Hizo 2 goles y mereció ganar. Nosotros, sin entrenar, apenas hicimos 6 entrenamientos y 2 fueron de calentamiento. Se ha notado que no tuvimos ritmo. Hemos tenido mucha suerte. Hemos hecho 2 goles en 10 minutos, a los 81 y a los 85. Con eso empataron y en penaltis resolvieron, porque el arquero Chevalier, que es el que va a reemplazar a Donnarumma, tapó el balón clave. Usted había oído un técnico que hablara tan francamente: merecimos perder, jugamos muy mal, no estamos en ritmo.
Sí.
¿El rival fue superior?
Sí, se llama Josep Guardiola. Pocas veces lo he visto, sí, pero Guardiola si se raya hasta la calva. El tipo, cuando pierde, sin titubeos, va y dice: es más, acuérdese que no solamente dijo que jugaron mal, en algún momento Guardiola salió y dijo: si yo no hubiera sido yo, es decir, si no me llamara Guardiola, seguramente ya me hubieran despedido.
De acuerdo.
Eso fue la temporada pasada.
Bueno, ahora viene el otro tema. ¿Por qué Chevalier y por qué no Donnarumma? El PSG ya tuvo la experiencia de Mbappé, a quien no pudo renovar. Intentó durante 3 meses renovar con Donnarumma, el mejor arquero del fútbol europeo, y yo diría que el mejor arquero del mundo. ¿Estamos de acuerdo?
Hoy es el mejor arquero del mundo.
Además, fue figura en Champions y fue figura también en el Campeonato Mundial de Clubes, donde llegaron a la final. 3 meses y no se pudieron poner de acuerdo. Donnarumma empezó a coquetear con otros equipos. Inicialmente con el Manchester United y luego con el Manchester City. Hoy Guardiola lo quiere. Y el PSG se negó a satisfacer el contrato que pedía Donnarumma.
¿Y de cuántos verdes estamos hablando?
No sé, no tengo el dato de cuántos se está hablando, pero se está hablando de una cifra muy cercana a los 18, 20 millones de euros por temporada.
Eso para un arquero es casi imposible.
Que para un arquero es bastante, bastante, bastante. Resulta que Donnarumma no fue tenido en cuenta para la final de la Supercopa. Lo sacó Luis Enrique. Y le preguntaron a Luis Enrique por qué lo sacó. Y Luis Enrique dijo: lo de Donnarumma es una decisión mía. Quiero otro estilo de portero. Y hoy lo que dicen...
Está metiendo caña.
Sí. Si quiere otro estilo de portero, ¿por qué llevan 3 meses renovando a Donnarumma?
No, y además,
Don Aruma es el mejor arquero del mundo, favor, simplemente.
Estilo de portero que te salve las veces que lo salvó.
No estuvieron de acuerdo.
Contra el Barcelona en su momento, ¿qué hubiera pasado?
No, el cañazo de Luis Enrique es total. Si hubiera querido otro estilo de portero, lo dice hace 3 meses, lo dice hace 2 meses. Pero como no pudieron arreglar con él, como el tema de la negociación no se pudo llegar a feliz término, dijo que necesitaba otro estilo de portero y contrataron
a ver, eso es
Chabelier.
Perdón lo coloquial que va a sonar esto. ¿Eso es de rabón, como decimos nosotros acá?
No, yo creo que está defendiendo una institucionalidad.
O eso es para desvalorizarlo.
El Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain ya tiene la experiencia de Mbappé.
O sea que lo está devaluando.
Yo creo que lo está devaluando.
Porque no le va a sacar plata seguramente.
Sí, y además ya dijeron no lo podemos renovar, no le podemos pagar lo que está pidiendo. Donnarumma.
¿Sabe cuánto es el sueldo hoy?
Tiene contrato hasta el 2026. ¿Cuánto es el sueldo?
Salary Sport estima que son 12.908.000 euros al año.
Él quiere 20.
No, pero
él
imposible.
Quiere entre 18 y 20 millones y es el arquero mejor pago del mundo. Ahora.
Después sigue Ederson y Courtois. Ederson tiene un salario de 10, Courtois de 9.5.
Lo de Ederson podría salir en una negociación del Manchester City. Incluso el destino podría ser el Manchester United. Guardiola está a la espera. Si eso pasa, seguramente que Donnarumma va a ser la primera opción de Pep Guardiola. Pero aquí viene el tema complicado. ¿Qué pasa cuando un jugador no es renovado a partir del 2026 y tiene contrato hasta junio del 2023? ¿Se puede ir por voluntad propia o tiene que esperar a que el equipo con el que firmó contrato lo negocie?
Sí, que, arreglen entre clubes, porque no es suficiente el arreglo,
claro,
entre club y jugador si todavía tiene. De hecho, no puede firmar 2 contratos, César.
De acuerdo, no puede firmar 2 contratos. Y en Europa hay países, no es el caso francés, donde hay cláusula de rescisión, como en el tema de España y en algunos equipos y en algunos contratos de Inglaterra. Pero miren lo que acaba de pasar. La Fundación para la Justicia de Futbolistas, JFP, hizo una demanda colectiva contra FIFA, prolongando de cierta manera el caso de Lassana Diarra. ¿Usted conoce el caso de Lassana Diarra? Diarra fue a la justicia y fue condenado por UEFA porque infringió una norma que tiene que ver con lo que la Fundación para la Justicia de Futbolistas llama la libre circulación. Este señor Diarra quiso rescindir contrato con el Lokomotiv de Moscú para firmar con el Charleroi de Bélgica. No lo dejaron, demandó y la UEFA no lo dejó. Ahora, con esta demanda, la justicia ordinaria dijo que el jugador era posible, él podía utilizar la libre circulación y perfectamente podía renunciar,
César,
del equipo e irse para el Charleroi de Bélgica. Eso despelota completamente,
claro,
el tema laboral y es otra ley Bosman.
Pero
cambia
está
la relación clubes-jugadores.
Está clarísimo que esto, pues para no ser tan técnicos, porque usted lo utilizó unos términos correctos.
Estoy utilizando los términos jurídicos.
Exacto, pero de pronto muy técnicos. Esto se llama simplemente
libre circulación.
Derecho al trabajo.
No, pero es que el derecho al trabajo tiene unas condiciones.
No.
Si yo firmo un contrato a término fijo, lo tengo que cumplir. Entonces yo firmo un contrato
porque,
a término,
mire,
fijo y me doy cuando quiera.
La justicia.
Entonces en el fútbol yo firmo un contrato.
Pero César, no lo estoy diciendo yo.
Y mañana
yo,
un equipo me ofrece más y me voy y dejo botado con el que firmé.
Pero no lo estoy diciendo yo.
Eso me parece muy mal hecho.
Ese caso lo falló el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. Y lo que han dicho es que ese tema de la libre
condenó
circulación...
Condenó la UEFA, que es lo más grave, no solo los equipos. Condenó la UEFA, que no le permitió cambiar de equipo.
Y básicamente la restricción a la libre circulación, como usted dice, es restricción a su derecho a trabajar en otro país en el que él elija, en donde le salga,
claro,
el trabajo.
En eso la justicia ordinaria está del lado del trabajador. Algunos dirán, como debe ser, depende. Yo estoy de acuerdo que el trabajador tenga todas las mejores condiciones para laborar de una manera digna y de una manera correcta y justa dentro de una empresa. Pero uno también tiene que mirar que la que da el trabajo, que la que da el laburo, que la que pone el dinero para que el trabajador tenga su sustento es la empresa.
No, tiene entonces, que haber un equilibrio,
un equilibrio. Claro. Debe haber un equilibrio. Pero recuerde lo que pasó con la ley Bosman. La ley Bosman acabó con el pase en el fútbol y lo redujo a un contrato. Por eso hoy se hacen contratos a 4, 5, 6 y hasta 7 años. 7 años de contrato.
Pero César,
y esto
seamos sinceros.
Puede cambiar radicalmente la legislación y la relación.
Pero
laboral.
Seamos sinceros, también había aprovechamiento de los clubes en el pasado.
Sí, claro,
porque empezaban con el corrinche interno a decirse entre dirigentes, no contrate este, que este me hizo tal cosa, no contrate este jugador, no contrate este entrenador, y eso tampoco está bien. Entonces debe haber un equilibrio entre jugadores y entre dirigentes.
Claro, pero el tema es complicado porque generalmente la justicia ordinaria europea, que generalmente es decidida por el famoso Tribunal de Luxemburgo, va por un lado y el derecho de los trabajadores, de los jugadores, va por otro lado. Ya los jugadores lograron con la ley Bosman una victoria trascendental. Se acabó el pase, que condenaba de cierta manera a una relación del futbolista con el club. Y aquí el club tenía toda la ventaja. Pero la justicia tomó una decisión donde se fue al otro extremo. La ventaja ahora es del jugador. Con esto, el tema de la libre circulación, don Steven, puede ser el tema que cambie y que le dé una vuelta al fútbol mundial de 180 grados. Y estos son temas bien serios y bien delicados.
Señor magistrado Londoño, me están pidiendo, hablando de libre circulación, una libre circulación a la pausa.
Vamos a la pausa, pero sabe que a mí me hubiera gustado ser abogado.
Sí, lo veo muy apasionado por el tema.
Hay muchas injusticias en este mundo. Una pausa y ya seguimos aquí desde el Club Pueblo Viejo de Bogotá. Recordemos que tenemos 30 paquetes del Bodytech de 3 meses gratis para la gente que vive en Bogotá y los oyentes del Pulso. Lo único que deben hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas, @elpulsoalauna, @elpulsoalauna, dar una opinión sobre el Pulso y participar. Hoy tendremos 5 ganadores más que los estaremos dando un poquitico más adelante. José A. Torres dice que el Pulso tiene magia, que atrae, que no lo deja por nada del mundo. Muchísimas gracias. Y que yo no me comprometo. Claro que me comprometo, señor Torres, por supuesto.
Sí, ocasionalmente.
Alejandro Rojas Hurtado, ¿me podría decir si de los equipos que representa a la Colombia en copas internacionales, el Once Caldas, que lleva un invicto de 8 victorias y 2 empates, estaría más cerca de una clasificación que Nacional y América? Don Alejandro, una corrección. Once Caldas lleva 8 partidos ganados, ninguno empatado en Copa Suramericana y 2 perdidos, que fue los que perdió contra Fluminense, uno de local jugando muy bien y otro de visitante no jugando tan bien.
Don Johnny,
¿pero
dice,
usted qué cree? ¿Usted cree, señor, que tiene más posibilidades el Once Caldas que Nacional de América?
Pues hoy está ganando,
por
César.
Por lo menos fue el que ganó.
Está ganando y mostró mejor fútbol que su rival también.
Que los ahora, dos rivales, por eso ahora,
creo,
ahora.
Por eso Steven, creo que Atlético Nacional tampoco está muerto, a pesar de que muchos están haciendo fiesta que porque Nacional empató y que porque perdió los 2 penales. Eso se basa en no haber visto el partido. Si ustedes vieron el partido, amigos míos, hoy estarían tranquilos siendo hinchas de Nacional, porque hubo más fútbol, mostró más fútbol que su rival. Cuando uno tiene más fútbol que el rival, lo normal es que ganen los partidos. A veces en el fútbol pasan cosas.
No, pero además los partidos son distintos. Una cosa es ese Sao Paulo que enfrentó a Nacional en
Medellín.
¿Entonces usted
es de los que cree que Nacional va a perder?
Donde fue dominado, no, yo no creo que va a perder. Yo le tengo fe a Nacional. Pero de lo que sí estoy completamente seguro es que el Sao Paulo no va a jugar tan mal como jugó en Medellín.
Ah, ¿y Nacional no va a jugar tan bien como jugó en Medellín?
No, yo creo que puede jugar tan bien.
Yo creo que va a jugar tan bien como jugó en
Medellín. Lo que pasa es que si los dos juegan bien, tiene más ventajas Sao Paulo que Nacional.
Vea, aquí está diciendo don Johnny que si yo soy el Cádiz de César, no. No. Pero sí me está enseñando César Augusto.
Lo estoy llevando por el camino del bien. Lo va a volver golfista, don Steven.
Y aquí me están pidiendo, César, que así como estamos aquí hoy, ¿cuándo vamos al Parque El Tunal? Pues me encantaría ir al Parque El Tunal. Cuando nos inviten, de pronto le decimos a la gente
a ir a
IDRD para que nos invite.
A muchos parques maravillosos que se hicieron en la época de Enrique Peñalosa, alcalde, que tiene Bogotá en el sur de la ciudad. Mire, Germán Morantes, siempre crítico. Qué fortuna que haya libertad de expresión. Pero escucha uno cada sandez. Gandolfi se luce con el planteamiento ante Sao Paulo. Los comentaristas de ESPN dicen que el verde apabulla a los paulistas, pero a los sabios de acá les parece que le están haciendo el cajón al director técnico.
No he dicho eso yo, no lo he escuchado de César y me parece absurdo.
No, pero él no lo dice por nosotros. y él afirma que las bolas en los palos de Marlos y de Marino fueron disparos hacia allá para que el verde no ganara. Sí. Eso lo dirán otros, don Germán, pero usted sabe, César, que aquí tenemos una línea bastante clara.
Jorly Quiñones dice, Donnarumma terminó bien, por favor. No sale a cortar centros, no sabe con los pies. Yo ese cuento de que los arqueros no saben con los pies, César. A ver, los arqueros pueden dar una mano con los pies, ¿cierto? Y no pueden ayudar a la salida, me parece que está bien exigírselos.
En un equipo pero, como el de Guardiola, como el de Luis Enrique, hay que saber seguir jugando con los pies.
Pero venga, César, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el arquero? Como lo primero que tiene que hacer el delantero. El delantero tiene que meter goles, básicamente. ¿Y qué tiene que hacer el arquero? Salvar los goles.
Evitarlos.
Salvarlos.
Atajarlos. Atajar, exactamente. Fundamentalmente.
Ahora, que usted es de los tercos que dice, el arquero me tiene que jugar con los pies, pues entonces ponga un volante 10 a tapar y se acabó el problema. Pero me parece una testarudez y una forma de tratar de reinventar el fútbol. No, amigos, eso déjeselo a Guardiola y a Luis Enrique, que algo han ganado. Pero yo he visto muchos acá, en la comarca, que tienen el mismo cuentico.
De acuerdo, pero hay técnicos que exigen que el arquero tenga un conocimiento.
¿Y usted está de acuerdo con eso? No, que quemen los arqueros con tal de darles gusto a los entrenadores.
No, no lo critico, pero estoy de acuerdo con usted. La primera función del arquero es atajar las que van para la portería. Dice también don Germán Morantes que no está de acuerdo con un colega que le dedica 10 minutos a Lorenzo, 10 minutos a James y 10 minutos para pendejaditas varias, dice don Germán Morantes. Óscar Julián Peralta Villamizar habla sobre la historia de la Supercopa de la UEFA, la Supercopa de Europa, que enfrenta al campeón de la Champions y al campeón de la Europa League. Recordemos que hay muchos torneos que uno poco a poco va explicando porque hay personas que no conocen bien el tema. Se inauguró en 1973, van 49 ediciones. Ha tenido un total de 12 países campeones. El país con más títulos es España con 17. En 29 ocasiones ganó el campeón de Champions. En 12 ocasiones el campeón de la Recopa Europea fue para el subcampeón de Europa. Y el equipo que más títulos tiene es el Real Madrid con 6 y el Barcelona con 5.
César, ¿vio las declaraciones de Guillermo Celis? Que me parece un jugador con unas condiciones extraordinarias, pero él mismo lo dijo, mentalidad me faltó. Pues mire, dijo que él había cometido muchas imprudencias cuando fue al Benfica. Acuérdense que estaba en su mejor momento, César. De hecho, creo que ya tenía una convocatoria a Selección Colombia cuando lo llaman de Benfica.
¿Será que sí?
Sí, creo que tenía una convocatoria a Selección. No había jugado, no le voy a decir que había jugado, pero ya tenía una convocatoria y había salido como figura extraordinaria, rutilante del fútbol colombiano. Dijo, me acuerdo que a los 4 meses de estar allá cometo una imprudencia en la que me meto a la oficina del técnico y le digo, ¿usted por qué no me pone a jugar? ¿Para qué me contrató? Y el tipo me bajó la caña con calidad. Me dijo, mire, usted es suplente de los suplentes. El suplente de los titulares lo compramos por 15 millones de euros. A usted le invertimos 2. Imagínese la bajada de caña y la aterrizada que le pegaron al hombre por allá.
Pero además mire que le sirvió.
Le sirvió pero jugador, después, porque luego salió del equipo.
Ese jugador estuvo una vez en el Once Caldas y le fue muy mal, jugó terriblemente mal.
Pero en Águila recuperó la confianza, jugó muy bien y hoy en Junior es un jugador importante.
Fue figura y en Junior es uno de los destacados sin ninguna duda. Luis Sinisterra no viajó a Bournemouth para enfrentar mañana al Liverpool en la primera fecha de la Liga Premier. Se encuentra resolviendo su fichaje con el Cruzeiro de Brasil, que está dispuesto a pagar los 15 millones de euros que pide el equipo por el colombiano. ¿Usted todavía insiste en que Sinisterra no triunfó en la Selección Colombia?
No tanto.
Ay, Dios mío.
No. Mire. A ver, yo veo la cantidad de goles que usted me metió la vez pasada.
5 goles con selección, es el segundo goleador después de Díaz.
5 en 18 partidos.
¿En cuánto?
18.
No, hombre.
Sí, 18
partidos.
Pero
si ha jugado 192 minutos.
En toda su carrera con Selección Colombia.
No.
En toda su carrera con Selección Colombia.
¿Cuántos minutos? 292 minutos.
Pero 18 partidos.
Minutos, 2 minutos, 10 minutos y la mete.
Ahora.
Eso es lo que necesitamos.
Ahora, le voy a dar los goles, señor Londoño, porque usted me estaba metiendo caña como el señor Luis Enrique.
No, le estoy metiendo caña, son 292 minutos.
No, pero le voy a dar los goles y las competencias.
En la era Lorenzo y 5 goles. En el 2000... era Lorenzo. Sí. No, no me vaya la historia, pues.
No, pero le voy a hablar de fechas más o menos
recientes. Pasado, no. Era Lorenzo.
Amistoso en septiembre en el 2022.
No, pero es que en esa época no
estaba Amistoso Lorenzo. En septiembre contra Guatemala.
Háblame del 2023 para acá.
Amistoso en marzo contra los Estados Unidos.
Pero usted no es el que dice que la historia no hay que tenerla en cuenta y que hay que tener en cuenta
eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Ahí está, en octubre del 2024. O sea que esos cinco goles, la mayoría han sido en partidos amistosos. Y usted me estaba metiendo caña pero que ha triunfado mucho en la selección.
Ah, pero es que los amistosos no juegan, pues, como los de penalti.
Los amistosos,
los
nosotros somos reyes en ganar.
Penalti no valen
Pekerman
los goles,
no perdió un amistoso. ¿Y nos dieron el Mundial de Amistosos? ¿Nos dieron la Copa Mundo de los Amistosos? No, César. Aquí hay que hacer goles en partidos oficiales, en partidos de eliminatoria, en partidos de Copa América. En esos partidos.
Mire, Luis Sinisterra hizo gol contra Guatemala.
Ah, bueno,
hizo
muy bien.
Hizo dos goles contra México.
Hizo en amistoso.
Gol contra los Estados Unidos.
Amistoso.
Hizo gol contra Chile en eliminatoria.
Bueno,
pero
ahí están
pero
sus cinco goles.
Goles. No entonces los goles
con
no
razón,
valen.
Yo sí dije, pero no, ¿cuáles son esos cinco
pero
goles?
A ver, don Steven,
¿cuáles
¿para
son
qué son
esos
los amistosos?
Cinco goles que son
don
una
Steven,
berraquera.
¿Para qué son los amistosos?
No.
Para saber qué jugadores tengo en los partidos oficiales. ¿A quién llevo a la eliminatoria? ¿A quién llevo a la Copa América? ¿Y a quién llevo al Mundial? ¿Usted cree que los jugadores que van al Mundial son por lo que se va a jugar este año, los amistosos del año entrante van a ser fundamentales?
Yo me acuerdo que
para
los amistosos,
la nómina del Mundial.
Los amistosos, señor Londoño.
Por un amistoso, Leider, bueno, no fue amistoso,
no,
fue contra Chile.
No. Venga, yo le doy un ejemplo.
Preciado fue a la selección colombiana del Mundial. Pero por un amistoso, ¿cómo se llamaba el extremo del Mundial de Brasil que se ganó ese derecho?
Víctor
Ibarbo. Ibarbo.
¿Y qué? Y después
contra Bélgica y contra
eso,
Holanda.
Eso le iba a decir. El ejemplo de Víctor Ibarbo. Y el ejemplo, si quieres, súmelo. Le ayudo. Johan Carbonero.
También.
Al final, ¿qué pasó con ellos dos en la selección?
No, Carbonero se lesionó. Ibarbo fue titular.
No pasó absolutamente nada después.
Ah, ¿le parece muy malo lo de Ibarbo
dos,
en un Mundial donde
hicieron,
fuimos quinto?
Hicieron dos. No, pero Ibarbo no fue protagonista en ese Mundial,
no
César. No me va a meter
ayudó,
caña otra vez.
Pero ayudó.
Usted
no,
es experto
no.
metiendo caña, César.
Pero Steven, por Dios, pero ayudó.
Por favor.
Ah, entonces nos fue muy
Víctor
mal.
Víctor Ibarbo, ¿cuándo fue figura en la selección Colombia? En dos amistosos.
No
contra Países Bajos y contra Bélgica.
Steven,
desaparecido después.
Steven, no todos son figuras. La figura
no, no,
de
pero
ese
yo le hablé
fue el señor James Rodríguez.
Pero cuando le hablé de Sinisterra,
bien,
le dije que él no era figura hoy de la selección y usted me dijo que sí.
Yo sí
resulta
creo,
que la...
Yo sí creo, un jugador de 5 goles en 292 minutos es figura.
La ha roto en puro amistoso.
¿Cuáles
ojalá
son los jugadores?
En los partidos oficiales
ver,
lo haga también.
¿Quién ha sido más? ¿Sinisterra o Borré? ¿Quién ha sido más? ¿Sinisterra
Borré,
o Casierra?
Borré.
¿Borré?
Claro, Borré en la selección, Borré, mucho más.
Borré ha jugado 24 partidos y ha hecho los mismos goles. Y ese sí ha jugado titular.
Pero
24
la diferencia
partidos
es que Borré sí ha hecho en partidos oficiales, sí los ha hecho. Ahora, tampoco me parece el extraordinario delantero o el más concreto, pero sí es un jugador que está por encima hoy de Sinisterra en la selección.
Bueno, ¿quién?
Borré.
No estoy seguro.
Bueno,
no
haga encuesta.
Seguro.
A usted le encantan las encuestas. Usted parece que trabajar en el
no,
Dani.
Estoy
haga
seguro.
Encuesta a ver si nos va.
No, no voy a hacer encuesta.
Si nos va bien
lo,
con esa
lo
encuesta.
Lo voy a retar a lo siguiente.
A ver.
En la próxima convocatoria seguramente van a estar Sinisterra y Borré. Uh-huh. Creo que los dos van a estar. Si Borré entra primero a jugar que Sinisterra, le pago apuesta. Si Sinisterra entra a jugar primero que Borré, usted me paga apuesta. Son testigos todos ustedes. Sí, por favor. Todos ustedes. Que el señor a punta de gritos cree que...
No, yo no estoy gritando.
Menos mal porque no lo oye.
Ah, bueno.
Mire, don Steven, ¿usted se acuerda
de hecho,
Ramón?
Cuéntele a la gente. Estamos en dos mesas separadas cuando pudimos haber estado en una sola.
No, no,
porque
no.
El señor, no, no sé qué temores está estoy
no,
infundiendo.
Usted empieza a tirar codo.
Ah, bueno.
Y como usted es chiquito, el codo no me lo pega en la cara, sino en otra
pero
parte.
Pero duele más, señor.
Más difícil.
Duele más.
Bueno, mire, ¿usted se acuerda de Ramón Guanchope Ávila?
Sí, claro, Guanchope Ávila, uno de los grandes, pero está veterano
delantero.
Ya
sí,
veterano.
Sí, ya está por fuera. Sigue sí. siendo jugador de Huracán, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
es pesado, no es de esos
es
delanteros
lento,
pesados.
Fuerte, potente.
Nueves de área, pero técnico, también me acuerdo que era
técnico.
Muy técnico. Rápido nunca fue.
Técnico, pero potente,
sí,
poderoso.
Sí, sí.
Dijo lo siguiente, dicen que estamos todo el día con la pelota y no nos podemos equivocar. Con la pelota solo estamos un ratito en la mañana. Cuando alguien juega mal, cuando alguien golpea mal una cerámica y la rompe, nadie le grita, hijo de... Uh-huh. Él dice que la profesión de ellos es muy
pero,
difícil.
Pero es una comparación, una comparación no al lugar, César, porque es que la única que grita por una porcelana es la mamá o la tía de uno. Pero es que en el fútbol son 40.000.
Ayer le puse el ejemplo de la porcelana y no le gustó.
Son 40.000.
Uy, a propósito.
Vea, son 40.000, 50.000 personas en un estadio, 1 millón o 2 millones más viendo en televisión. Imposible comparar una porcelana con una jugada de fútbol. Imposible, César. Creo que se pifió ahí el hombre.
No, no, pero mire.
En el ejemplo.
Mire, quiero leer un correo, pero quiero contarle antes algo a los oyentes. Se lesionó el Eventol Palacios en el partido anterior. Va a tener mínimo un mes de incapacidad. Un problema muscular y lo saca cuando estaba recuperando su mejor nivel. Terrible lo de Millonarios. Lesionado Livelton un mes, lesionado Ginás entre 3 y 4 meses. El que seguramente va a volver en la próxima jornada es el arquero de Amores.
Pero es una buena noticia que los jugadores que contrató Millonarios ya estén mostrando cosas interesantes. Entre ellos, Cabezas o Hurtado. ¿Cómo es que no le gusta que le digan?
No, Jorge Hurtado hay que decirle, no le gusta que le digan Cabezas Hurtado.
Pero entonces, ese súmelo y sume el otro, Bruno Savio. Me parece que los dos entraron muy bien y tuvieron un partido muy interesante frente al Deportivo Cali. Una lástima que no los podamos ver en el Clásico todavía.
Ya le voy a leer a todos un correo de William David Valencia Marín sobre la culpa. Porque ayer usted y yo tuvimos una discusión sobre quién es culpable y quién es responsable a propósito del tema.
Oiga, escribieron un montón de eso.
Hay muchos correos sobre el tema.
César, está preocupado.
Porque nos ayudan a diferenciar las,
me encanta,
las dos definiciones.
Me encanta que la gente participe. Óigame, César, eso de Deosa para el Betis, claro, ya lo presentaron y todo. Las declaraciones de Deosa recientes en el día de ayer fueron: espero estar el día lunes. Acuérdese que el día lunes jugarán a las 2 de la tarde contra el Elche. El tema es que el técnico del Betis, el ingeniero Pellegrini, dice que físicamente, mientras un jugador no esté a su 100%, no lo pone. Así que Deosa, que viene tocado.
Rueda tampoco ponía un jugador que estuviera en el 80%.
No, pero es que acuérdese que Deosa venía tocadito. Él tenía un esguince de tobillo izquierdo.
Sí, venía.
Y eso no va. Parece que le va a impedir debutar en el Betis este lunes.
Bueno, saludamos a Miguel Ángel Prieto desde Bogotá, Andrés Morales desde Medellín, Pablo Edwin Osorio desde Pereira, Juan Suárez desde Madrid, Álvaro José Arzuaga desde San Diego, California. Y no olviden, tenemos para ustedes 30 paquetes de 3 meses gratis. 3 meses gratis en el Bodytech, el mejor gimnasio, el mejor sitio de entrenamiento de Colombia. Más adelantico tendremos los 5 ganadores de hoy. Ya seguimos aquí desde Pueblo Viejo. Atención a los 5 ganadores de hoy de los paquetes de Bodytech. 3 meses gratis para que disfruten en Bogotá. Recuerden que son para habitantes de Bogotá. Los ganadores son Claudia Rincón, Nata Soto Nieves, Camilo Pachón, Diego García y Cristian Torres. A ellos felicitaciones y nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes.
Bueno, el tema del Cúcuta Deportivo, César.
¿Echaron a Redín o renunció Redín?
Él renunció Redín. Él renunció.
Renunció en la conferencia de prensa después de empatar 2-2 con Quindío, ganaban 2-0 y les empataron al minuto 81 y al minuto 85.
Sí, el tema, César, es que los jugadores salieron a respaldarlo.
Va segundo el Cúcuta, va segundo.
Uno no entiende cómo renuncia.
Dos victorias, 3 empates, ninguna derrota.
Habrá que escuchar a Redín a ver si hay algo más, porque deportivamente el equipo no iba mal.
Tiene que haber algo más.
Y además invicto. Pero mire, ha estado sonando y estuvo sonando durante toda la mañana de manera muy contundente el nombre de Jorge Luis Pinto. Pero Jorge Luis Pinto es claro, mire lo que dice. Ha sido un sueño. Me honra enormemente que muchos hinchas me mencionen para regresar al Cúcuta. Ustedes saben mi cariño por la ciudad, pero he sido claro, y siempre es un tipo claro. Actualmente, con la orientación, está hablando de la dirigencia, y circunstancias del equipo, no existe posibilidad alguna de que eso ocurra.
Y estoy de acuerdo con él, y me parece absolutamente claro, porque mientras el señor José Augusto Cadena esté al frente del Cúcuta Deportivo, el futuro del Cúcuta Deportivo no solo será incierto, sino que las posibilidades de mejorar, de llegar a la A y de hacer un equipo grande como se merece la afición del Cúcuta, están prácticamente descartadas.
Pero no es el único, César. El señor Ángel del Quindío,
sí, no es el único, de
que ha tenido sus aciertos en su vida, yo no digo que no, pero lleva muchos años con el Quindío en la B.
¿Y el señor Dávila?
No, total.
No, de acuerdo, hay un montón de dirigentes en la B que están cómodos en la B porque cobran derechos de televisión como equipos históricos. Y gastan como equipos chiquitos que no tienen ningún interés en ascender al fútbol de primera división. Mire, Andrés Cachito Gómez llega a Brasil para sumarse al Vasco da Gama. No tuvo una buena temporada, no fue titular y quedó con la opción de jugar en el fútbol de Brasil. Y el Real Madrid mantuvo por segundo año consecutivo el primer puesto como la marca de fútbol más valiosa del planeta. Registró un crecimiento del 14%, alcanzando los 1.900 millones de euros. El Barcelona ascendió al segundo lugar, el crecimiento fue el del 11% y vale 1.700 millones su marca, según la consultora Brand Finance, que es inglesa.
¿Qué tal los comentarios o la frase de Alfredo Arias, César?
¿Qué dijo?
El entrenador uruguayo reveló que sigue pues con el objetivo de ganarlo todo. Y dijo, abro comillas, los que sufren cuando enfrentan a Junior, abróchense el cinturón. Amenazó con ganarlo absolutamente todo y mostrar hegemonía.
Le toca. Ahora, esa amenaza también la hizo el técnico Jorge Baba de Independiente Santa Fe. Son los dos entrenadores que se ponen eso como meta y como reto y me parece muy bien. Pero entre lograr un sueño, entre decir vamos a ser campeón y ser campeón, hay una diferencia muy grande.
Pero mire que él también dice que hay que abrocharse el cinturón porque siempre se habla de desequilibrio en el fútbol.
Oiga, hoy hablé largo con Juan Pablo Montoya en la jugada de gol sobre ese tema.
Ah, pero él no le gusta el fútbol.
No, pero usted no vio la declaración que hizo.
Ah, de las chicas.
De las chicas, sí, cuando sí, le preguntaban sí. Por las chicas, que qué nos falta, que es ese centavito para el peso que nos falta para ganar. Y dijo, ridículos. ¿Qué nos va a faltar para ganar? Somos segundos del continente ante un equipo que ha ganado 8 de 9 Copas América.
Pues él dice que siempre vemos lo malo. Él siempre dice que vemos lo malo, que no ponderamos que fuimos segundos.
Estoy de acuerdo con él.
Sino que al contrario,
usted
estamos diciendo que somos malos.
Usted es de la otra esquina, ¿no? Usted es de la otra...
Ahí no me encuentro tanto con Juan Pablo Montoya, muchas cosas sí. Mire, él habla del desequilibrio, César, Alfredo Arias.
Sí.
Y dice, siempre se habla de eso. Y cuando un equipo le mete goles, se dice que está desequilibrado. Pero es que el fútbol es eso. Cuando atacas y si quieres realmente hacerle daño al rival, te tienes que desequilibrar atrás.
La cobija.
Porque si dejas 5 atrás y atacas con 5, no le vas a hacer gol a nadie.
Si me tapo la cara, se me destapan los pies. Y si me tapo los pies, no me puedo tapar
la cara.
Pero entonces
nunca nos vamos a poner de acuerdo con eso.
Es muy difícil tener un equipo que no se deja hacer goles y que haga muchos goles.
De acuerdo.
Y que aparte de eso, maneje la pelota, es muy difícil. Mira este correo tan interesante. William David Valencia Marín dice, César no tiene claro esto. La culpa... y la resalta con mayúsculas, siempre está rodeada de negatividad. Esta negatividad nos lleva a la inactividad y nos dificulta la capacidad de aprender y de buscar objetivos en nuestra vida. La responsabilidad, también en mayúsculas, está rodeada de positividad, de actividad y acción ante las situaciones y los hechos que nos ocurren diariamente. La diferencia es el dolo, ¿está de acuerdo? Con lo que dijo don Steven Arce.
Iván Sepúlveda, muchas gracias.
Espéreme.
Ah.
Quiero definir la palabra culpa. La culpa es un sentimiento o emoción que surge cuando una persona cree que ha hecho algo malo, ha violado una norma o ha causado daño a otros. Puede manifestarse como una sensación de arrepentimiento, remordimiento o responsabilidad por acciones u omisiones.
O sea, que tiene connotación negativa.
Esa, no.
Eso era lo que yo le decía ayer.
No, pero,
claro,
pero la responsabilidad también.
Si eso
usted
se
es irresponsable, eso tiene una connotación negativa.
No, porque
Entonces yo le digo a usted que es irresponsable y no es negativo.
César,
claro que es negativo.
Tranquilo,
Steven, la culpa se tiene que asumir para poder sanar, para poder arrepentirse, para poder tener remordimiento y para poder corregir la responsabilidad.
¿Pero usted me deja dar mi visión del tema?
Bien pueda.
Cuando usted habla de culpa, hay una connotación negativa. Usted nunca habla de responsabilidades negativas.
No, la generación de cristal. Ahora
usted
no le podemos decir
de
que tiene culpa porque tiene una connotación negativa. Claro que tiene una connotación negativa. Si usted rompe la porcelana
es culpable.
Por no tener cuidado, es culpable. Si usted bota los penaltis porque lo desvió, porque le pegó mal, es culpable.
Me parece muy drástico. Y así le suena a Generación de Cristal, para eso está. El español es amplio, César.
Por eso
el español es un idioma tan amplio, tan grande, tan bonito y tan extenso, que para eso utilizamos una palabra para lo uno y otra para lo otro. No disfrace de culpables a los responsables.
Bueno, Liverpool sigue contratando jugadores. Ya llega a 350 millones de euros en contrataciones. Y mire al jugador que acaba de contratar. Defensa central italiano del Parma. Giovanni Leoni. Tiene 18 años. ¿Sabe cuánto pagó?
¿Cuánto pagaron?
¿Cuánto pagaría usted por un jugador del Parma de 18 años?
Depende. Si es muy bueno, es muy bueno. Hasta 30.
Eso pagaron. Ah, 30 bueno. millones de euros. Lo quería Slot y es jugador de el Liverpool. Seguramente va a ser suplente. Es un jugador nuevo, pero pagar 30 millones por un defensor de 30 años no es nada fácil. Y Gustavo Puerta, que fue jugador de selección, no fue inscrito por el Hull City y posiblemente vaya al fútbol español. Oiga, lleva ya dos años y medio, ¿no? Y no ha podido Gustavo Puerta.
Mire este dato, César. John Solís y Yasser Asprilla, candidatos a ser revelación de la Liga de España 2025-2026.
Yasser va muy bien y Solís también, ¿no?
Sí, señor. Están en la lista con Marc Bernal, el volante del Barcelona, Gonzalo García, el delantero 9 y revelación del Real Madrid en el Mundial de Clubes, Brian Zaragoza, volante del Celta de Vigo, y Thiago Almada, reciente fichaje del Atlético de Madrid. Y están en la lista de Opta Analytics, que dice que estos jugadores, entre ellos Yasser y John Solís, van a ser revelación en la Liga de España. Además, Michel ha tenido, el entrenador del Girona, ha tenido palabras bastante alentadoras para lo que viene para estos dos jugadores.
Bueno, la Liga Premier ha hecho una alianza con Microsoft y con Adobe para ingresar contenidos de inteligencia artificial y tener una relación mucho más nutrida con los fans. Yo le conté a usted que Javier Tebas, alguna vez que tuvimos
presidente
la posibilidad
de
hablar con él, presidente de la Liga Española, contrató a una especialista de Google de los Estados Unidos, a uno de los chachos en programación de Facebook que no tenía nada que ver de fútbol y a otro que había trabajado en TikTok para trabajar en la Liga Española.
No.
Porque
no.
Tienen
pero me parece muy inteligente.
El conocimiento perfectamente claro y hay que nutrirse de conocimientos diferentes a los de la actividad. Por eso hay que mirar el tema por el otro lado. Y antes de terminar, los jugadores del Chelsea le van a donar parte del premio que ganaron en el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA, que fue de 14 millones de euros, lo que recibió la plantilla, para los familiares de los fallecidos Diego Jota y Andrés Silva. La noticia la publica The Athletic y es un gesto bastante bonito y aplaudido por todo el mundo.
Y el último comentario, ¿qué tanto le afecta a César Augusto que Marlon Moreno venga de fracaso si rinde en Nacional?
No, ha rendido un partido, ojalá siga rindiendo, pero es que venía de 9 partidos de 9 años donde no había hecho prácticamente absolutamente nada. Se nos acabó el tiempo, a ustedes gracias por la compañía, gracias al Club Pueblo Viejo por recibirnos con tanta generosidad y con tanta amabilidad, y no olviden, @elpulsoalauna para 30 paquetes de Bodytech de 3 meses gratis en Bogotá. Chao, felicidades.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.